de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y como siempre, nuestra productora Bertica Arrabal y nuestro ingeniero sonido Mike, el DJ Mike Vázquez. Así que gracias a ambos. Y señores, se viste de gala nuestro programa Deportes con los Grandes, con uno grande en Cuba y uno grande en las Grandes Ligas. Así que, señores, tremenda sorpresa hoy, porque se van a dar banquete en esta primera parte de una entrevista con un gran pinareño de allá de la zona más occidental de Cuba, lo que es el Bagá, las Martinas, Manuel Lazo, Guane, toda esa zona. Y bueno, se hizo famoso en Cuba en el equipo nacional, en Pinar del Río, en Vegueros, y también en Grandes Ligas con los Yankees primero, y que ganó una serie mundial en el 2005, el año de los huracanes. Así que nos vamos, Mike y Bertica, a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, señores, 48 horas antes de festejar el Día de los Inocentes, que se realiza cada año el 28 de diciembre, nació en Pinar del Río una de las grandes estrellas del deporte cubano, especialmente del béisbol. Me refiero al vueltabajero José Ariel Contreras Camejo, al cual le damos la bienvenida en esta primera parte de nuestro programa. Así que, buenos días, Contreras, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, hermano, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y bueno, conversar con la gente seguidora del béisbol a nivel mundial y especialmente en Cuba.
Claro. Gracias, Contreras, muy amable. Y bueno, vamos a hablar con el pinareño Contreras desde que sus inicios, cuando era un niño, ¿no?, en Pinar del Río, hasta la actualidad, señores, porque ya lleva varios años trabajando con la organización de los Medias Blancas de Chicago. Un equipo, señores, con el cual Contreras, al igual que el Duque, coincidieron ambos, ganaron la Serie Mundial en el año 2005. La primera Serie Mundial para los Medias Blancas en más de 80 años. Y reitero, gracias en gran parte a la labor fundamental del Duque y Contreras. José, vamos a preguntarte cómo fueron tus inicios, dónde naciste ahí en Vuelta Abajo, porque yo conozco esa zona muy bien, la zona del Bagá, las Martinas, Guane, toda esa zona. ¿Cómo fue tu inicio, dónde naciste, Contreras?
Ya, ahí escuché ahí en la presentación que hiciste, verdad que conoces bien la zona, porque...
Sí, no mucha déjame gente decirte que sabe. La escuela mía nació ahí.
¿Oh, sí?
Sí, claro.
Oh, okay.
Los Ramos.
Ok, pues bueno, mucha gente conoce de la gente de las Martinas. ¿Dónde es eso? Es un pueblito muy pequeño, y bueno, yo en el pueblo es pequeño, pero yo nací en la colonia, que eso es 5 kilómetros monte adentro, donde yo nací, no había ni corriente ahí. Me acuerdo, mi papá escuchaba la pelota en un radiecito de pila, no había quien le tocara ese radio para no gastar las pilas, porque tenía que escuchar la pelota, escuchar deportivamente, escuchar todos los deportes ahí en el radiecito ese. Y bueno, mi inicio en la pelota fue un poco incierto, porque normalmente en Cuba la gente escala toda la pirámide, desde la EIB, la ESPA después, para después entrar los juveniles, después comenzar en la serie nacional. Yo nunca pasé por la IDE, nunca pasé por la ESPA, comencé a lanzar a los 18 años de edad, gracias a un gran señor, mi ídolo, mi padre, creo que fue una bendición para mí y para mi familia cuando Jesús Guerra me descubrió en, allá en Las Martinas jugando un jueguito de campo y me vio lanzar una bola desde tercera a primera y ahí me captó para llevarme para la academia. Como te decía anteriormente, yo no pasé ni por la IDE ni por la ESPA. Yo estudié en la secundaria en Corté, estudiante en la 22, Roberto Marán Mamposo. Después me fui a estudiar veterinaria en la María en Guaví, en la 29, y ya de ahí fue donde Guerra me vio y comencé en la academia. A los 18 sí.
Bueno,
años.
Señalar de que Jesús Guerra coincidió en la etapa de Juan Carlos Oliva, que es el hermano de Tony, la leyenda del equipo del Minnesota, que jugó en Grandes Ligas por muchos años, Tony Oliva. Juan Carlos, su hermano, fue el lanzador del equipo Cuba, y ambos coincidieron ahí en esa etapa, Juan Carlos Oliva y bueno, Jesús Guerra, que fue uno de los mejores lanzadores de los años 70 en Cuba. Cuando te descubrió Jesús Guerra, ese gran pitcher pinareño y del equipo Cuba, ¿ya tenía referencia a él? ¿Ya sabía quién era?
No, él pasaba en su carro y yo estaba jugando descalzo, sin camisa, ahí con los muchachos en el barrio, y él vio la jugada de casualidad. Él no fue a ver a nadie, no. Su esposa vivía en San Ubaldo es por Cortés, y entonces por eso fue que él vio la jugada y ahí me vio. Yo lo que jugaba era, yo practiqué un poco de judo en la 22, en la secundaria, por 3 años. Después en la 29, estudiando veterinaria, lo que jugaba era voleibol. A mí me encantaba el voleibol. Ese era mi deporte. Pero cuando él me ve, él me dice que yo podía estar en el equipo nacional en 2 años. Y yo le dije, okay, a mí me gusta jugar tercera. Y él me dijo, para jugar tercera, no en el equipo nacional, sino en Pilar del Río, tienes que darle un tiro a un señor que se llama Omar Linares. Así que no hay chance.
Así mismo.
Y definitivamente fue la mejor decisión, porque con Linares no había arreglo. Ahí no había capacidad. No.
Que después, bueno, estuviste al lado de Linares con el equipo Cuba en el primer partido con los Orioles en el 99 en La Habana, y bueno, después acá en el Camden Yard de Baltimore. Pero esto es un tema que vamos a dejar para la final de la primera parte. Entonces te gastó Jesús Guerra, y de ahí, ¿qué pasó con Contreras?
Bueno, ya de ahí me voy a la academia, comenzamos a trabajar. Fue duro para mí, o yo nunca había estado en un área especial. Alejado de mis padres, pero en la secundaria, no practicar deporte, pero no 100% en un área especial, como decimos en Cuba. Estar en un área especial y era mañana y tarde, pleno periodo especial. Yo recuerdo que nosotros caminábamos alrededor de 7, 8 kilómetros con la batera, los bates, los spikes, los guantes, para el área donde teníamos que practicar, no teníamos transporte. El desayuno era un pan para dos. Lazo y yo compartíamos un pan. Lazo estaba en la academia también, que lo habían botado de la ESPA. Lo habían botado de la ESPA. Lo habían sacado de la ESPA y estaba allá. Era un pan para dos, un vaso de agua con azúcar. Para el almuerzo era arroz y sopa de arroz. Para la comida, sopa de arroz y arroz. Era lo mismo.
Terrible.
Terrible. Y bueno, pero creo que esas cosas nos hicieron más fuertes, ¿no? En la preparación mental, psicológicamente, porque definitivamente entrenábamos 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, a veces con hambre, con sed. Y creo que esas cosas nos hicieron más fuertes definitivamente. Y me ayudaron mucho ya a llegar al equipo final. 2 años después, me llaman a la preselección. Tuve una buena provincial con el equipo Sandino. Me llaman a la preselección del equipo final de Río y hice el equipo. En verdad, yo no esperaba que hiciera el equipo el primer año, pero gracias a Dios las cosas salieron bien. Tuve buen rendimiento, hice el equipo y bueno, ahí comienza la historia ya en las series nacionales.
Sí, bueno, en la primera serie nacional ya tu recta llegaba y sobrepasaba las 90 millas, pero estamos hablando de un pitcher, señores, que mide 6'4 de estatura y siempre pesaste más o menos como 230, por ahí, sobre 200 libras, fácilmente.
Bueno, al principio pesaba 170 libras mojado, era flaco. Alto, pero muy flaco y fuerte, porque, ¿qué pasa? Yo trabajaba en el campo con mi papá, sembrando tabaco. Yo veo aquí, a veces yo me pongo a sembrar un tomate, algo, y aquí es fácil sembrar cualquier cosita. Lo difícil en Cuba, con arado de hierro, con los bueyes, una guataca, el pico, la pala, Y creo que esas cosas también me ayudaron mucho. Llegar a la academia y entrar a un gimnasio era una cosa fácil para mí. Yo recuerdo que al principio yo le dije a mi papá, hey, yo no quiero ir más para la academia, ¿qué va? Me dice, ¿está viendo el problema? Agarra la guataca, que hay que hacer el guataquear boniato. Y cuando terminé de la jornada aquella, 4 o 5 horas guatacando boniato, le dije a mi papá, ¿tú sabes qué? Yo creo que me voy para la academia mejor. Le dije, ¿qué va? Está dura aquí. Y creo que...
Sí. Bueno, ¿cómo fue tu inicio en la Serie Nacional con el equipo occidental? ¿Qué resultado tuviste? Porque desde que llegaste al equipo de Vuelta Abajo siempre fuiste creando un nombre.
Sí, a principio no fue tan fácil, no me fue también, creo que mi récord fue 1 ganado y 2 perdidos, piché solo 25 entradas. Imagínate, en aquella rotación, Omar Ajete, Faustino Corrales, Torres Chacón, estaba difícil. Y no me fue tan bien, pero ya el otro año me pusieron en la Liga de Desarrollo. Y por cierto, yo me puse bravo, yo decía, ¿cómo es posible? El primer año mío, sin más recuerda, era Veguero y Forestales. Forestales sí. Era el equipo escuela del equipo Veguero. Y ellos no me pusieron en Forestales. Incluso Guerra se puso bravo, quería que me pusieran en Forestales porque así tenía la oportunidad de pichar más y aprender. Y me pusieron en Veguero. Al otro año me ponen en la Liga de Desarrollo, primer año de la Liga de Desarrollo. Y yo muy bravo, ¿cómo vamos a poner en la Liga de Desarrollo si estaba con Veguero el año pasado? Y un chula me dice, oye, Narizón, él me decía Narizón, alégrate, aquí tú vas a aprender a pichar y aquí te vas a hacer hombre. Yo lo que me tanto me diciendo, vamos, ¿qué le...? Y definitivamente fue lo mejor que me pasó a mí. Ese sí. Año piché 110 entradas en la Liga de Desarrollo, gané 11 juegos, perdí uno, yo pichaba cada 4 días, hice el equipo Cuba Menores de 23, que fuimos a una gira por El Salvador, Honduras, Guatemala, y sí. Creo que fue lo mejor que me pasó, definitivamente, verdad, ahí aprendí a pichar. Ya el otro año vuelvo con el equipo Pinar del Río de nuevo, tengo mejores números y bueno, ya hago la selección de Cuba Menores de 27 años, fuimos a un mundial universitario en Japón, ese mismo año me ponen en el equipo Cuba, en la preselección, hago el equipo y bueno, aquí ya comienza la historia de Contreras con el equipo nacional.
Sí. Bueno, en los años 90, comenzando la década esa, fuiste el 1-2 ahí con Pedro Luis Lazo Iglesias y fueron un fenómeno. Incluso ganaron las temporadas del 92-93 con el equipo Vuelta Bajero, el equipo Pati Verde, y obtuvieron 5 campeonatos de la zona occidental. Pero el año 96-97 fue grande para ti, Contreras. Fuiste el máximo ganador en la pelota cubana, ganaste 14 y por si fuera poco, fuiste líder en ponches, con 135. Pero si tú me pudieras hacer favor, porque yo no tengo lupa, y necesito una lupa para ver un numerito aquí, quizás tú tengas la posibilidad de facilitarme una lupa, ¿no? Porque hay que ver este promedio con lupa, señores. Terminaste ese año con 2.01 de promedio de carreras limpias. Unos números que hay que verlo con lupa. ¿Qué recuerdas de esa temporada con el equipo Pati Verde?
Sí, eso creo que fue uno de los años más grandes de mi carrera en Cuba, de mi carrera como pitcher. Ese año creo que un poco de suerte, un buen equipo, el equipo me ayudó a la defensa, buena ofensiva cuando yo pichaba, y bueno, ahí están los números, creo que fue uno de los años más grandes de mi carrera.
Sí, y bueno, en esa época que Pinar del Río, aparte de Urquiola, que más acá, tenía un gran manager que dirigió a los equipos Vuelta Bajero a varios títulos y además un gran equipo, la época de Omar Ajete, de Lazo, de Contreras, o sea, un trabuco lo que tenía la época de Omar Linares, que para mí está entre los 10 grandes en toda la historia del béisbol cubano, y Contreras en mi librito está entre los grandes en toda la historia en cuanto al picheo se refiere, no solamente porque en Cuba, porque bueno, tú puedes haber lanzado en Cuba 25 años y además lanzó muchos años ahí, Braudilio Guinén. Y aunque Huelga murió bastante joven, fue uno de los grandes en los 60, ¿no? Comenzando los 70. Pero en el caso tuyo, igual que el Duque, no tanto el Iván, porque el Iván apenas lanzó en Cuba, vino muy joven. Pero en el caso tuyo, el Duque Hernández y también, bueno, otros lanzadores como Arrojo, se establecieron en Cuba y después brillaron y se hicieron estrellas aquí, se hicieron grandes en grandes ligas. Pero ahora, ¿cómo llegó Pepe Contreras al equipo nacional, al equipo cubano?
Yeah, yo recuerdo que ese año, el año 95, tuve un año bueno. Y había un muchacho en el barrio, allá en Las Martinas, que le decíamos el Buco. él tenía todo, porque es que de las Martinas no había ningún atleta de alto rendimiento. Yo comenzaba, me acuerdo que Buco y un otro muchacho que me hizo la primera entrevista a mí, Juanito Santovenia, me hizo la entrevista, sí, para Radio Sandino, me dijo, tú vas a ser el primer campeón olímpico de las Martinas, de Sandino. Y yo dije, este loco está loco. Y él me llamó, fue y me tocó en mi casa, José, estás en la preselección del equipo Cuba. Y yo, tú estás loco, Buco. Y al rato me llama José Fuente, hey, tienes que estar en La Habana hoy, mañana nos vamos para México. Pero yo comencé a llorar como un niño. Y mi papá, porque mi papá jugó semiprofesional. Sí. Y al principio, él no creía mucho en mí, porque yo jugaba como todo niño en la calle. Pero no ese fiebre por el béisbol, que jugar campeonato organizado, no tuve esa oportunidad. Sí lo hice en voleibol, pero no en el béisbol. Y al principio, cuando Guerra fue a hablar con mi papá, yo le dije, si tú quieres que vaya para la academia, tú tienes que hablar con mi papá. Y Guerra me dice, sí, pero esto es un negro grande, que voy a hablar con su papá, tienes que tomar tu decisión. No. Si mi papá dice que no, yo no puedo ir para la capital, yo no puedo ir para Pinar. Y al principio mi papá le dice, pero ¿tú crees que puede llegar? Y tú crees que sí, tú crees que no. Y Guerra le dijo, mira, Florentino, para que ese negro no sea una estrella en el béisbol, tiene que caerle un rayo ahora mismo y partirlo en medio. Es la única forma. Ese muchacho, y mi papá me dijo, no, vete con él, te puedes ir. Entonces ya cuando me llaman al equipo Pinar del Río, mi papá se le salió la lágrima. Para el equipo Cuba, mi papá se le salieron las lágrimas y me dice, hey, a meter mano. Y bueno, ahí salimos y tuve la oportunidad de integrar, sí, el equipo el mismo año que fui a la preselección.
Bueno, en 1992...
Yo como si fuera ahora.
Sí, en 1992, en el baloncesto, aquel equipo de ensueño de Estados Unidos que arrasó en Barcelona. Y ese año Cuba ganó el título olímpico también. Y en el 96 llegó a Atlanta, los Juegos Olímpicos. Arrojo era uno de los pitchers que iba a estar ahí, pero bueno, decidió hacer su sueño, de cumplir su sueño de jugar en Grandes Ligas. Lo hizo comenzando con Tampa y no formó parte de aquel equipo Cuba, que estuvo dirigido por José Fuente, que fue un manager de Pinar del Río por décadas, del equipo Cuba, que llevó al equipo cubano a ganar lo máximo a nivel mundial. Y un equipo Cuba que tenía, señores, ahí estaba Estrada, estaba Alberto Hernández, estaba Rey Sat, estaba Linares, Quindelán, Manrique, Pacheco, Padilla, estaba el Torpedero Pareja, Jete, Vargas, Contreras, Fumero, estaba Lazo, Montes de Oca, Omar Luis, Romero. Contreras, eso era un trabuco en el 96 en Atlanta, que ustedes ganaron.
Estaba bueno. Ahora usted estaba mencionando los managers. Una de las personas que más yo respeto en el béisbol y fuera del béisbol se llama Jorge Fuentes Fleita. Él es lo que yo digo, cuando yo salí de Cuba, tuve la oportunidad de hablar con él, estaba prestando ayuda en Nicaragua, trabajando en Nicaragua, y yo le dije, mira, Jorge, a veces uno siempre está al lado, estamos juntos, y uno no aprecia, uno no da gracias por... Yo tengo que darte las gracias a ti por todo lo que hiciste por mí. Entonces me dice, no, José, pero pasaron mucho por la pelota. Y yo, bueno, yo soy uno de ellos, pero definitivamente... Yo recuerdo que yo llegué a Pinar del Río, no sabía ni comer con cubierto. En el campo uno come con cuchara. Ustedes me enseñaron a mí a ser persona, a caminar, a todos los valores, lo que me enseñaron en la casa. Pero bueno, en ese tiempo uno estaba más en el equipo que estaba en la casa. Y José se echó a llorar y me dijo, José, de todos los atletas que han pasado por mis manos, el único que me ha dicho eso eres tú. Y yo le dije, no, yo sentía la necesidad de decírtelo y en verdad, como lo mismo lo hizo Urquiola, para mí uno de los managers más grandes que he tenido en mi carrera, Jorge Fuente, Alfonso Urquiola y Joe Torres. Joe Torres es un hombre de béisbol, una gente que se respeta, se da a respetar, y creo que son los tres managers más grandes, incluyendo Ozzy, con sus cosas y su forma de dirigir, su forma de hablar. Creo que son los managers más grandes que he tenido en mi carrera.
Bueno, llegaste a Grandes Ligas en el 2003, pero esta va a ser para la segunda etapa. Llegó el año 1999, ya Contreras, con ese trabuco que mencioné y que tú hablaste también, que ganó el torneo de béisbol de las Olimpiadas, sin la presencia ahí de Rolando Arrojo, que iba a ser del equipo cubano, uno de los abridores. Pero bueno, ya mencioné de que decidió cumplir su sueño y firmó con Tampa y fue el novato del año 98, jugó en Grandes Ligas muchos años. El villaclareño Matancero, yo le digo Matancero porque él también se formó en Matanzas, ¿no? Aunque sí, nació en San Juan de los Hieras.
Tiene todos los numeritos claritos, ¿verdad? Incluso sí, Arrojo, sí, creo que jugó con Matanzas, le estaba pasando el servicio militar por Matanzas y...
Exactamente. Sí, estuvimos hablando con Chinea, Orlando y Chinea, que bueno, gran amigo tuyo, y conversan casi todos los días. de la historia bonita que tuvo Arrojo, ¿no? Que lo cogió el servicio militar y bueno, tuvo que ir a jugar con Matanzas y ahí ganó un campeonato. Ahora, llegó el año 99, ya con Contreras un poco maduro, establecido dentro del equipo Cuba, campeón olímpico, campeón mundial, panamericano, o sea, lo lograste todo en el béisbol a nivel amateur. Llegó el primer enfrentamiento entre un equipo de grandes ligas, los Orioles de Baltimore y el equipo Cuba. ¿Qué significó para Contreras? Primero, formar parte, porque me imagino que estaba nervioso, ¿no? Preocupado. Señores, vamos a jugar con equipo de grandes ligas que ahí habían lanzado muchos cubanos y habían ganado muchas series mundiales. ¿Cómo llegó la noticia esa a ti cuando Jorge Fuentes te dijo, Contreras, tú eres el equipo?
En verdad, te voy a ser sincero, te voy a hablar sin que me quede nada por dentro. En aquel tiempo ese equipo de Baltimore era un tanque, pero yo no conocía a nadie, porque tú en Cuba, recuerda, en Cuba tú no puedes, si me veían mirando pelota de grandes ligas, no hacía el equipo. Entonces no, yo no tenía información de quién me estaba pichando. Te voy a hablar de corazón. Si a mí me dicen que Albert Bell había dado 49 jonrones el año antes, habían jugado 150 carreras, y el otro, la Will Clark, si me dicen quién es ellos, tal vez yo no lo hubiera pichado así. Yo simplemente, es un equipo, vamos a picharle, ¿cuál es el problema? Un equipo más. No, ese era, después que yo llego aquí, porque incluso después de eso, no, cuando llego aquí y yo empiezo a chequear los números de esa gente, yo dije, mi madre, y yo le saqué a esa gente. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo.
A monstruos, sí.
Y en verdad, bueno, esa falta de información me ayudó muchísimo. Definitivamente estábamos nerviosos. Todo el mundo sabe, un equipo profesional, un equipo de grandes ligas. Yo no abrí el juego ese, lo abrió Ibal, y ya después me traen de relevo en el segundo inning. Y creo que esa fue la razón por la cual los Yankees me firmaron después.
Y qué casualidad, porque bueno, José Ibar había tenido una temporada increíble, de verdad que se merecía abrir el partido, y viniste de relevo, después te sustituyó tu hermano ahí de los equipos de Pinar del Río, ¿no? Los Pativerdes, Pedro Luis Lazo, que te relevó. Pero ¿cómo fue ese relevo? Porque lanzaste como si fueras un abridor y ponchaste a 10, ¿no? Si mal no recuerdo, Contreras.
Ponché a 10, dos giles, me dieron dos bases por bola, así mismo, en 8 entradas. Yo recuerdo que yo en el equipo nacional, en el equipo Pinar del Río, yo no era relevista, yo era abridor. La gente me dice, caramba, ¿pero por qué no pusieron a Contreras? Claro, si el mismo manager sabe que yo iba a tirar 8 entradas, me pone a abrir. El mejor pitcher de Cuba en ese tiempo era José Ibal, el número de Ibal. Sí. Si usted mira los números, usted ahora dice, ok, es por eso que pusieron a Ibal. Bueno, Ibal es uno de los mejores pitchers de Cuba de todos los tiempos. Y hubiera triunfado aquí en la Grandes Ligas, pero de calle, definitivamente. 3-0, la mejor amateur es la diferencia del béisbol profesional. 3-0, tírate las medias. Todavía le están buscando la bola. Y bueno, ahí vine yo y ya empezamos. Dije, hey,
Charlie Johnson, que fue el que le quedó con el jonrón. Sí.
Le dio jonrón por el left field. Y ya bueno, cuando yo vi eso, dije, ok, aquí no se puede ir andando en medio, en ningún conteo. Y traté de pichar alrededor de la zona extra. Y gracias a Dios, mi tenedor ese día estaba endiablado. Mi slider estaba rompiendo arriba de home. La recta se estaba moviendo. No creo que estaba tan duro, pero con buen control y la recta moviéndose, especialmente la postura arriba de home. Y esa fue la razón por la cual las cosas salieron bastante bien.
Bueno, ese partido lo perdió Cuba por diferencia de una carrera en el Coloso del Cerro, y después en mayo ya había comenzado la temporada regular, de nuevo el encuentro entre los Orioles y el equipo Cuba, pero en Baltimore. ¿Qué recuerda ese partido? Porque también Cuba tenía tremendo equipo y ganó 12-6 aquel jonrón de Morales.
Ya, definitivamente sí, ahí ya no me salieron tan bien las cosas. En ese juego me dieron más palo que un bistec. Pero sí, vino Vera detrás, incluso tiró casi 7 innings perfectos en el noveno inning.
Sí.
Fue que le dieron el primer hit, otro hit más y le dan jonrón después.
Sí, Omar, que estuvo en tarde perfecta de 4-4 con aquella lluvia que cayó en Baltimore, que Morales del 5-3, Andy, y bueno, Pestano, el receptor, uno de los grandes de toda la historia del juego cubano, 5-3. Muchas gracias, Pepe Contreras. Yo te digo Pepe, de cariño. Y bueno, sí, estaremos contigo en la segunda parte con este gran pitcher de vuelta abajo del equipo Cuba y de las grandes ligas. Así que estaremos contigo, señores, en 24 horas aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Mike Vázquez, nuestro técnico, Sonido Vertigo, Rabal, nuestra productora. Y bueno, lo invitamos a que escuchen más adelante, al siguiente día, el esperado programa Deportes con los Grandes en Radio Play. Buenos días.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de